Bienvenidos a RAE, Argentina al Mundo. Hoy es día 26 de julio del 2017, día miércoles. Y llueve, hay mucha humedad. No llueve, pero está horrible, está cubierto como si fuera a caerse el cielo en cualquier momento. Uh-huh. Mucha humedad, imposible, pesadísimo, no hace ni frío ni calor, está destemplado. O sea, es un desastre el tiempo.
Sí, la verdad bueno, es que sí.
Pero por eso, entonces, en lugar de quedarnos en Buenos Aires, bien, hoy vamos a llevar a nuestros amigos oyentes al norte argentino, a las nubes del norte argentino.
Ajá.
Porque nos vamos a ir al tren a las nubes.
Qué lindo.
¿Estuvo en el tren a las nubes?
No, lamentablemente no, pero lo he visto filmado.
Sí, dicen que es maravilloso veces, estar sí, ahí arriba. Cuando no se queda el tren varado, está bárbaro. Sí. Bueno, bien, y tenemos una entrevista también muy interesante, ¿no? Alguien que...
Más al norte todavía.
Más al norte todavía. ¿De dónde me está hablando? De Finlandia.
Claro.
Sí, donde se... es el Gabriela Aparici, que va a estar con nosotros hoy telefónicamente.
Uh-huh.
¿Sí? Es este, productora, cinematógrafa. ¿Cinematógrafa
sí,
se dice en castellano?
Sí.
Se me mezclan los chips. Bueno, y ella nos va a hablar de una película justamente sobre tango, el tango que llegó a Finlandia. Qué bueno.
Pero hace muchísimo y parece ser que lo adoptaron como una de las músicas nacionales.
¿Ah, sí?
Pero eso que lo diga ella.
Qué bueno. Bueno, bien. El señor Pablo Abarca nos acompaña hoy en el control. Y acá, como siempre, con ustedes, Ángel, y quien les habla, Miriam Túrcula.
Y le quiero recordar, Miriam Túrcula, no, porque usted se olvida.
Todos los días
que
me olvido.
Ahora nos están escuchando por internet, pero este mismo programa puede ser escuchado de 22 a 23 hora UTC en las ondas cortas, en 5.950 kHz, banda de 49 metros.
Muy bien. Recordemos que hay muchísima gente que nos está escuchando a través de las ondas cortas de WRMI, ¿eh?
Uh-huh.
Así que no se quede atrás y escríbanos.
Vamos a las noticias.
Una importante comitiva empresarial vietnamita, integrada por 20 hombres de negocios, visitó la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
La sexta jornada de la exposición número 131 de la Rural de Palermo exhibió todo el potencial que el norte argentino ofrece en materia de ganadería.
El gobierno de Brasil anunció ayer que prepara un plan de retiros voluntarios en el estado con el objetivo de reducir la masa salarial de los empleados públicos.
Y este es el desarrollo de la información.
Una importante comitiva empresarial vietnamita, integrada por 20 hombres de negocios, visitó la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Estuvo encabezada por el director general del Departamento del Mercado para las Américas, Tran Duy Dong, con el objetivo de llevar a cabo una misión comercial. Nuestro compañero Gustavo Ríos dialogó con la doctora Lien Phan, una de las responsables de la relación entre las cámaras y embajadas de Vietnam y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y nuestro país. La funcionaria explicaba de esta manera cuál es el actual intercambio comercial bilateral.
Uno de los principales productos que Vietnam importa de Argentina, ¿no? Que son soja y los derivados, maíz, medicamentos, accesorios y autopartes, acero, cuero, madera, aceites vegetales, leche en polvo, carne vacuna, vinos y otros, ¿no?
Sí.
Y viceversa, ¿no? Y a Argentina le importa a Vietnam principalmente productos textiles, bijú, calzado, caucho, café, artesanías, bolsos, mochilas y productos plásticos principalmente. Y por lo general yo siempre digo, ¿no? Argentina lo consideramos como, en Vietnam se considera como el supermercado del mundo. Y Vietnam se considera como el taller del mundo.
Ajá.
Así que en algún punto nosotros nos complementamos, ¿no?
Sí.
Como mercado.
La sexta jornada de la exposición número 131 de la Rural de Palermo exhibió todo el potencial que el norte argentino ofrece en materia de ganadería. Se realizaron las juras de los máximos ejemplares de raza Bradford, que tiene una buena acogida en las regiones más cálidas del continente americano, gracias a la cruza de Brahman con Hereford. El reservado gran campeón macho de Bradford fue para la estancia La Pelada Ganadera y Comercial Marcaojo de La Pelada, provincia de Santa Fe. Entre las hembras, los mejores ejemplares llegaron desde Corrientes, mientras que la cabaña ganadora fue Pilagá, una de las más importantes de la Bradford.
El gobierno de Brasil anunció ayer que prepara un plan de retiros voluntarios en el estado con el objetivo de reducir la masa salarial de los empleados públicos. Ocurrió a menos de una semana de haber aumentado en hasta 16% el precio de los combustibles para intentar subir la recaudación fiscal. El ministro de Planificación de Brasil indicó que el plan también puede incluir la reducción de la jornada laboral y de salario para los empleados del gobierno central, estimados en 500.000. El ministerio también adelantó que está previsto un plan de licencias sin goce de sueldo para aquellos empleados públicos que deseen permanecer en su trabajo. El objetivo es reducir 1.000 millones de reales anuales, unos 320 millones de dólares, equivalentes al 0,35% del gasto previsto con los salarios de empleados públicos.
Y estos son otros de los temas del día. La actividad económica creció en mayo 3,3% en relación con el igual mes del año pasado, debido al impulso del sector agrícola, la construcción y la industria, que había estado 15 meses en baja. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. El estimador mensual de la actividad económica, que reúne a varios componentes que integran el Producto Bruto Interno, registró además durante mayo un alza del 0,6% en relación con abril.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, aseguró que en la provincia de Jujuy se desarrollan varias revoluciones.
En Jujuy hay varias revoluciones en marcha. La primera es la revolución del turismo. Estamos en vías de arreglar el aeropuerto de Jujuy y transformar un aeropuerto internacional de primer nivel. ¿Por qué? Porque van a llegar vuelos de varias partes del mundo. Ya empezamos con Perú, ¿no?, que va de Lima directo. Y ahora vamos rumbo a que Flybondi, una de estas nuevas líneas que está por operar, incorpore vuelos internos entre Argentina, posiblemente hacia el exterior también. Esto recién comienza, la revolución de los aviones, que va a favorecer muchísimo a Jujuy, porque Jujuy tiene una de las cosas más lindas para mostrar, que es la quebrada de Humahuaca a la Argentina y al mundo entero. Después tenemos la revolución de la energía renovable. Jujuy va a ser una de las potencias mayores del mundo en energía solar. Y eso es lo que el mundo necesita, energía que no contamine. Y Jujuy se la va a brindar. Y eso es mucho trabajo que ya comenzó con Cauchari y que va a seguir con ampliaciones de Cauchari y de otros parques solares. Porque, insisto, la capacidad que tiene Jujuy de generar energía a partir de la radiación solar es gigantesca. Otra revolución, el litio. Jujuy ya empezó con los proyectos de litio. Esto va a ser muchísimo trabajo de vuelta para los jujeños, para el sistema de proveedores jujeños que van a desarrollar lo que necesitan para generar el desarrollo de la producción de litio en la provincia de Jujuy.
Un convenio de colaboración fue firmado por el gobierno de Mendoza y por la Intendencia de la Quinta Región de Chile. El estudio de la logística de esas dos regiones corrobora la decisión de invertir en el mejoramiento del paso del Cristo Redentor, que recibió un colapso con el solo crecimiento de los países. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, busca que su provincia se convierta en una puerta al Pacífico y confía en la reactivación del viejo tren trasandino.
El índice de confianza del consumidor, que mide la expectativa de compra de bienes y servicios por parte del público, aumentó en lo que va de julio 1% respecto de junio último. Así lo informó el Centro de Investigaciones en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. En la distribución territorial, la confianza del consumidor sube 2,9% en el interior del país, 1,4% en el Gran Buenos Aires y cae 3,5% en la capital federal, siempre respecto al mes anterior.
Según datos oficiales, en mayo la actividad económica registró una suba del 3,3% respecto al mismo mes del año pasado y mejoró un 0,6% en relación con abril. Con este dato, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en los primeros 5 meses de este año, la actividad marca un crecimiento del 1%. Con este crecimiento, el nivel de la actividad revirtió las fuertes caídas del año pasado y se situó al mismo nivel de mayo de 2015.
Miles y miles de venezolanos se lanzaron ayer a las calles de sus ciudades para hacer compras de última hora, antes de iniciarse hoy la huelga general de 48 horas convocada por la oposición. Buscaban comida, agua, productos básicos y nafta, pero solo encontraron el desabastecimiento crónico que sufre el país, mientras que las fronteras con Colombia se vieron colapsadas. La opositora Mesa de la Unidad Democrática y más de 300 organizaciones sociales y sindicales programaron para hoy y mañana una mezcla de huelga general y paro cívico activo.
Estas fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo, con la operación técnica de Pablo Abarca y las voces de Miriam Túrcula y Ángel Floriano.
RAE, Argentina al Mundo, les recuerda que a partir del mes de abril conformamos un espacio especial para todos nuestros oyentes. Todos los viernes, en todos los idiomas en los que transmite RAE, Argentina al Mundo, les hacemos llegar nuestro especial DX, elaborado por nuestro amigo diexista Arnaldo Slaen. Y a partir de mayo, RAE, Argentina al Mundo, retransmite sus programas en español a través de las ondas cortas desde Miami por WRMI en la frecuencia de 5.950 kHz, banda de 49 metros, de 22 a 23 hora UTC, de lunes a viernes. Los informes de recepción de estas emisiones que nos envíen vía mail o correo regular serán confirmados con una tarjeta QSL especial número.
Aquí comienza un nuevo recorrido por las rutas argentinas. Acompáñanos a conocer las maravillas turísticas del país y descubrir esos secretos en nuestro viaje semanal. Rutas Argentinas.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Rutas Argentinas. Hoy viajamos en el tren a las nubes en la provincia de Salta. A unos 1.730 kilómetros de Buenos Aires se encuentra la estación de partida del recorrido circuito turístico ferroviario denominado Tren a las Nubes, en la provincia de Salta. La mayor obra de ingeniería del país, por los terrenos que atraviesa, está situada en la provincia de Salta, en el norte argentino. Las excursiones parten desde la estación cabecera, en el poblado de San Antonio de los Cobres, que lleva el nombre del santo protector de las mulas, los arrieros y los viajeros. El nombre tiene que ver, además, con la cercanía de la Sierra de Cobre, rica en esa mineral. Desde Buenos Aires, por tierra, se tarda unas 18 horas en promedio, mientras que en avión, el viaje no supera las 2 horas hasta la capital provincial, Salta. Desde allí, hay que recorrer unos 168 kilómetros en un auto de alquiler o contratar el traslado, ida y vuelta, en el día. San Antonio de los Cobres fue capital del departamento salteño homónimo hasta el año 1901, cuando pasó a ser la capital de la reciente fundación de la Gobernación de los Andes, que terminó en 1943. El tren a las nubes, de renombre mundial, nació por iniciativa de las autoridades del Ferrocarril General Belgrano, quienes en noviembre de 1971 resolvieron hacer correr un tren experimental con funcionarios y periodistas desde la estación San Antonio de los Cobres. El 16 de julio de 1972 se realiza el primer viaje oficial turístico, lo que se mantendrá por 18 años hasta 1990, cuando los ferrocarriles del Estado son privatizados. Desde 1991, el emprendimiento Tren a las Nubes permanece en manos de capitales privados salteños. Hay que tener en cuenta que en la estación de partida, en San Antonio de los Cobres, se superan los 3.000 metros de altura y el cuerpo sufre algunas molestias por la falta de oxígeno. No hay de qué preocuparse, pero hay que reducir los movimientos y moverse más lentamente. No resulta apropiado realizar esta travesía con niños de corta edad, por lo extenso de la jornada y las molestias de la altura. Paralelamente a este emprendimiento ferroviario, se desarrollan actividades de turismo aventura en vehículos 4x4, con diferentes programas que incluyen travesías y campamentos. Para algunas de ellas se necesitará buena preparación física y para otras solo respetar algunas indicaciones.
Esta zapita para todas alta. Zambas carperas me llora el alma, y en las zambas carperas saltita me llora el alma.
Andando solo y lejos, tierra de Güemes,
lágrima de nostalgia brotan a veces, lágrima de nostalgia saltita.
El nombre de Tren a las Nubes es relativamente reciente y se debe a una película en colores realizada por dos estudiantes de cine y camarógrafos de Tucumán, provincia limítrofe al sur de Salta. Ambos estudiantes de la Universidad Nacional, que en los primeros años de la década del 60 abordaron el tren realizando parte del trayecto. Los estudiantes de cine hablaron con el maquinista en forma previa para que cuando la formación pase por el viaducto La Polvorilla, la máquina hiciera una descarga de vapor, de tal forma que ellos pudieran captar ese momento desde las ventanillas de los vagones traseros. El vapor emitido, debido al frío que condensaba el aire, se mantuvo suspendido por largo tiempo, dejando que flote en el cielo de la puna. La película quedó tan bien lograda que el propio ferrocarril adquirió la tira completa del documental de los estudiantes. La película fue cedida a un diario matutino de la ciudad de Buenos Aires para redactar una nota sobre el emprendimiento ferroturístico. Inspirado por esa imagen del vapor suspendido, la nota llevó como título Tren a las Nubes. A partir de esa publicación, el tren fue bautizado con ese nombre y recorría en ese momento 240 kilómetros entre Salta, capital, y Antofagasta, en el país hermano de Chile. En la actualidad, solo están habilitados 16 kilómetros, por los que atraviesa 29 puentes, 21 túneles y 13 viaductos,
a una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. El tren tiene capacidad para 468 pasajeros y cuenta con servicios tales como coche comedor, consultorio médico, audio, video, guías bilingües, así como seguridad privada y una ambulancia que acompañan al tren. La travesía colectiva comienza con el recorrido por la Ruta Nacional 51, pasando por las localidades de Campo Quijano y Gobernador Solá, hasta llegar al paraje El Alfarcito. En ese lugar está previsto un desayuno campestre con productos locales, elaborados por las 25 comunidades de la zona. Allí se encuentra el Colegio Albergue de Montaña, al que asisten cerca de 150 alumnos y cuenta con orientación en turismo. El viaje continúa por la Quebrada de las Cuevas y la llanura de Muñano, hasta llegar a los andenes ferroviarios de San Antonio de los Cobres. Allí los viajeros embarcan en el tren de las nubes que los llevará al viaducto de la Polvorilla. El recorrido es de una hora aproximadamente, llegando a los 4.200 metros sobre el nivel del mar. En el recorrido se cruzan puentes con increíbles vistas y túneles en los que se considera una de las obras más imponentes hechas por el hombre durante el siglo pasado. En el camino de regreso a la ciudad de Salta se realiza una parada en Santa Rosa de Tastil, centro administrativo de la denominada Quebrada del Toro. Allí se puede visitar el museo del sitio y comprar distintas artesanías y productos locales en el centro de artesanos de la comunidad. Esta es la última parada antes de regresar a la ciudad de Salta. Hoy, el tren a las nubes representa una historia de más de 125 años, momento en que se empezó a estudiar el terreno para trazar el recorrido. Ya en 1889, el presidente Bartolomé Mitre había soñado un ferrocarril que trepara la cordillera de los Andes por el norte argentino. Luego de casi 70 años de idas y vueltas, el trayecto unió Chile y Argentina. En la actualidad, el tramo utilizado es relativamente corto, pero no por ello menos impactante visualmente e inolvidable para todo aquel que haya vivido la experiencia de tocar las nubes, viajando en tren. RAE, Argentina al Mundo, presentó Rutas Argentinas, el tren a las nubes, provincia de Salta. Producción, Pablo Navarro. Edición, Matías Arrasaigor. Locución, Miriam Túrcula.
Conocer, descubrir y disfrutar. Todos los paisajes, todos los climas, todas las historias. Todo el potencial turístico de un país, todos los miércoles. En RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo, tiene otra forma de llegar a quienes quieran escucharnos desde los Estados Unidos.
Se trata del sistema AudioNow, mediante el cual en ese país podrán disfrutar de nuestras transmisiones en español e inglés en vivo, desde cualquier teléfono.
Puede hacerse llamando al 641-552-8099 sin costo adicional.
aquel desquilosta taikoa tienen ikään. En enää kuule sun kaivoisa laulua, laulua rakkauden. Milloinkaan et enää vierellä portinsa odota minua et. Kohtalo vienyt on mennessään sen, minkä antaneet on haaveet. Hiljainen on kyllä tie, jolla ennen sun naurusi raikui. Hiljainen on kyllä tie, jolla ennen sun laulusi kaipui. Se oli silloin, mutta nyt sydämes lienee kylmennyt. Kyllä tie on hiljainen, niin hiljainen. Sun laulusi kaikui. Se oli silloin, mutta nyt sydämes lienee kylmennyt. Kyllä tie on hiljainen, niin hiljainen.
Y saben amigos, hubo un gran alboroto en nuestra emisora esta semana. Cartas, mails, informes de recepción nos llegaron de todo el mundo.
Es que estamos nuevamente en las ondas cortas gracias a WRMI, la Radio Internacional de Miami.
Así que si quieren enviarnos sus informes de recepción, podrán hacerlo a nuestra casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina.
O a nuestro mail, conexionrae@radionacional.gov.ar.
O a nuestro sitio web, www.rae.com.ar.
Allí, a pie de página, van a encontrar un espacio donde podrán hacernos llegar sus opiniones, sugerencias, dudas o cualquier pregunta que les surja.
También podrán encontrarnos en Facebook, como siempre, en Conexión RAE, o en Twitter, en @ConexiónRAE.
En caso de querer enviarnos sus informes de recepción, podrán hacerlo en formato MP3 o video.
Si es video, súbanlo a YouTube y envíenlos solamente el link.
Nuestra confirmación les llegará en una tarjeta QSL especial numerada.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Thank you.
Bienvenidos a La Conversación. La Conversación. Un encuentro para compartir el arte de la entrevista.
Y acá en RAI Argentina al Mundo, como les comentáramos al comienzo del programa, tenemos el placer de charlar hoy con la señora Gabriela Aparici, o Aparici. Ella es directora de la película Tango Suomi, espero pronunciarlo así, que no sea Suomi, no sé finlandés.
¿No sabes finlandés?
No sé finlandés, sí. Es una palabra que justamente quiere decir Finlandia, ¿no? En finés. Y ella nos va a explicar cómo el tango argentino, algo que incluso yo desconocía totalmente hasta que empecé a leer todos los las notas sobre Gabriela, cómo el tango argentino hizo capote en Finlandia. Increíble, ¿no?
Uh-huh. Buen día, Gabriela, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien.
Bueno.
¿Cómo se te ocurrió, cómo empezó? Es decir, contanos primero parte de tu historia. Sí, vos sos directora de una película que se llama Tango Suomi, ¿está bien dicho?
Sí, Suomi es, sí, perfecto.
Viajaste a Finlandia.
Sí, fui a Finlandia y bueno, escuché un poquitito de tango y pensé que era algo superficial, que era algo que, bueno, que escuchaban tango argentino. Cuando empiezo a preguntar si escuchaban tango argentino, me dicen, no, nosotros nunca escuchamos tango argentino. O no escuchamos tango argentino, recién ahora empezamos a escuchar un poquito, pero todo nuestro tango es tango finlandés. Y bueno, ahí me sorprendió lo suficiente como para decir, bueno, acá hay algo muy interesante o muy importante para saber, para conocer, ¿no? Para investigar.
O sea que es originario de Finlandia, es una música originaria de Finlandia.
La música que ellos escuchan de tango es, digamos, compuesta en Finlandia por finlandeses. Wow. Y tiene letras en finlandés y habla de temas relacionados con la sociedad o con la vida finlandesa.
Y la música en sí, nosotros cuando comenzó esta, antes de comenzar esta entrevista, escuchamos un tema que, bueno, peco de pronunciarlo mal, pero para que tengas una idea, Reijo Taipale.
Sí, Reijo Taipale es el intérprete de este tango.
Y el otro es Hilhainen Kilati.
Ah, es sí, ese es el compositor del tango. Sí.
Ah, bien, o sea, como el nombre del tango no figura acá.
No figura. Lo que pasa es que en realidad el tango argentino se pone de moda en Europa en 1900, ¿no? En París, en las grandes capitales, en las ciudades elegantes, en París, en Viena, en San Petersburgo. Y San Petersburgo queda muy cerca de Helsinki. Uh-huh. Entonces parece que en esas giras donde una pareja de tango lo que hacía era bailar, hacer una exhibición de danza, cruza a Helsinki, a un salón elegante de Helsinki, baila con los músicos locales. Por eso también el tango finlandés después adopta el acordeón, que es el instrumento propio, digamos, que ellos le ponen al tango. Bailan y bueno, eso queda como una moda de los salones elegantes de Finlandia. Luego viene una guerra, una de las tantas guerras que tiene Finlandia con Suecia, con Rusia, en ese momento con Rusia, y la presidencia o el gobierno decide prohibir el tango. Y a partir de ahí empiezan a generarse las primeras composiciones de tango finlandés.
Ajá.
Porque la gente quería seguir escuchando y bailando ese tango. Y era una forma de conectar a las mujeres con sus parejas que habían ido al frente. ¿Sí? Entonces, como no hay forma de escuchar música extranjera por la radio, los empiezan a componer tangos propios.
Sí.
Y ahí aparece ese vínculo histórico, social, para los finlandeses, que hace que el tango sea su música nacional. Uno les pregunta, ¿qué es el tango para vos? Y es la música nacional.
Claro, estábamos leyendo recién en una información sobre el tango en Finlandia que ofrece Wikipedia, que todos los años se hace desde el 85... Tango Marquinat, sí, o el Festival de Tango, uh-huh, en una localidad que es considerada por los tangueros firenses como la segunda ciudad del tango después de Buenos Aires. Y decíamos que realmente pensábamos que podía ser Medellín por la muerte de Gardel, uh-huh, o alguna ciudad de Japón donde es tan popular el tango, pero lo que menos se nos ocurrió que una ciudad finlandesa pudiese ser, y además que llevase a 100.000 participantes anualmente, corona el rey, la reina del tango.
Sí, es el Tango Marquinat, es un mercado de tango. En realidad es algo que surge relativamente hace muy poco, ¿no? Como decías, en los años 80, uh-huh, pero es precisamente lo que plasma es esa inquietud que durante muchos años tuvieron los finlandeses, o esa pasión que tienen por el tango, y la concentraron en un evento público donde la gente baila en la calle tango, mientras tocan orquestas de tango o cantan cantantes de tango en un escenario abierto al aire libre.
Uh-huh. Gabriela, vos produjiste, mejor dicho, dirigiste esta película Tango Suomi. ¿Te llevó mucho tiempo la investigación, la producción, toda la puesta de la película?
Sí, bastante. El primer rodaje lo hicimos en 2010 y es donde yo empecé a pensar en esto como un documental, ¿no? Uh-huh. A investigar y a conocer gente, y fue mi primer viaje a Finlandia en 2010. Y bueno, después no es algo fácil que uno pueda ir todos los días a Finlandia a filmar, entonces bueno, costó encontrar la oportunidad de poder volver a hacer otro rodaje, porque yo desde Buenos Aires podía investigar, podía leer, y hay muy poca publicación sobre el tema. Y hay muy poco publicado en inglés también. Así que sí, llevó bastante tiempo, o sea, de lo poquito que fui filmando en Finlandia en 2010, lo fui procesando durante esos años hasta que en 2013 volví a ir ya específicamente a hacer determinadas cosas que tenía planificadas, y en 2016 lo pude terminar.
¿Cómo manejaste el idioma?
Prácticamente todos hablan inglés, salvo la gente muy grande, que en la película la van a ver, que cuando la entrevisto habla en finlandés, uh-huh, y bueno, contamos con un traductor tanto en el rodaje como después ahora para la postproducción, para los subtítulos. Mm. Pero bueno, generalmente uno se relaciona con la gente en inglés.
Pero aprendiste algunas palabras, porque...
¿En finlandés?
Claro, sí.
Es uno de los idiomas más difíciles que existe para aprender. Pero sí, te puedo decir gracias,
bien.
Que se dice kiitos. O hola, que se dice moi, y chau se dice moi moi.
Ah, bien. Qué bueno. Hola y chau tienen, o sea, solamente duplican la palabra para despedirse. Qué bueno.
Exacto. Sí.
Moi, moi moi.
Gabriela, ¿cómo vos sos cineasta?
Sí.
¿Cómo empezaste a hacerlo?
Bueno, creo que uno es cineasta porque es un apasionado del cine, ¿no? Uh-huh. Uno llega por casualidad, ¿no? O sea, siempre me atrajo mucho y bueno, empecé a estudiar cine cuando era muy chica, a los 20, no sé. Y después tuve la posibilidad de poder involucrarme en la industria del cine siendo asistente de montaje de un gran montajista, de Julio Di Rizzio, con quien tengo el placer en este momento de poder presentar esta película que monté con él, o sea, cuyo montajista es mi primer maestro de montaje. Uh-huh. Así que estoy muy orgullosa de eso. Y bueno, durante el resto del tiempo, de los años de experiencia profesional, pasé desde el cine publicitario, la televisión, hasta, bueno, en los últimos años producir largometrajes y puntualmente me dediqué más a los documentales.
¿Y el Tango Suomi se va a ver acá en Buenos Aires? ¿Se va a exponer acá?
Sí, se presenta la semana que viene, el jueves 3 de agosto en el Cine Gaumont. Y va a estar durante 2 semanas como mínimo, si el público nos acompaña, en cartel. Así que sí, por supuesto, los invito a que la vengan a ver. Es una sorpresa, es para mí es como encontrarse con un universo que uno no cree que existe, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, es inconcebible, no es solamente, o sea, para amantes del tango, sí, es también para curiosos, digo, o sea, es bastante abierta en ese sentido. O sea, la idea es ver cómo se vive el tango en Finlandia, no solamente una cuestión antropológica o musicológica sobre el tango, sino entender un poco qué pasó, ¿no?
Vos cuando estabas hablando sobre los instrumentos y cómo se va formando la idea y la música del tango en Finlandia, comentaste que originalmente no tenía el acordeón, sino que lo incorpora más adelante.
Sí, no, fue la forma de poder tocarlo, porque ellos no, habitualmente no tenían el bandoneón como instrumento posible. Ajá. Entonces, creo que, o sea, no lo puedo afirmar absolutamente con certeza, pero fue la forma que tuvieron de lograr la sonoridad similar al bandoneón, ¿no? Incorporar un instrumento que para ellos en el folclore está totalmente establecido, que es el acordeón.
¿Y ellos tienen algún instrumento propiamente finlandés que se diferencie de los nuestros en la ejecución del tango?
No, yo creo que sería solamente la implementación del acordeón, que no es finlandés, obviamente. Uh-huh. Pero no, le agregan algunas veces baterías, uh-huh. Pero no, después de eso el resto son todos instrumentos muy parecidos a los que se utilizan en las orquestas o en los cuartetos o en los grupos de tango.
Sí, escuchamos por ahí alguna flauta, uh-huh. Algún violín.
Violín, sí.
Es decir, prácticamente es como aquella obra de acá con flauta y guitarra, es prácticamente lo mismo, nada más que con un sabor distinto. Es decir, es más un tango francés que un tango argentino.
Sí.
En cuanto a su ritmo.
Tiene que ver mucho con los orígenes del tango argentino, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. hay un tango argentino, el choclo, que uh-huh. ellos le pusieron su propio nombre y su propia letra. Y que tiene una métrica muy parecida y una sonoridad muy parecida a los tangos finlandeses. O sea, es como que se instaló para ellos el tango como un tango de los orígenes del tango argentino, ¿no? O sea, no tuvo esa evolución que creo que recién escuchaba del tango canción, ¿no? De los años 40, que por ahí fue el momento del tango de oro en la Argentina.
Claro.
Donde se complejizó un poco más y se complejiza también la forma de bailarlo. Me parece que tiene mucho de esas bases del tango argentino, de los orígenes del tango argentino, y después tiene una evolución más relacionada con el folclore finlandés, que tiene esta cuestión más vinculada a la polka, ¿no? A esas melodías más eslavas, me parece.
Gabriela, la verdad que fue muy, muy, muy interesante todo lo que nos contaste. Creo que también muchos de nuestros oyentes van a tratar de ir al Gaumont el día 3 de agosto, dijiste, ¿no?
Sí, desde el 3.
A partir del 3 de agosto para ver este documental sobre tango finlandés, el tango Suomi.
Uh-huh. Bueno, los espero que puedan venirse, que le pierdan el miedo al tango o a lo finlandés si son tangueros. Y porque es una experiencia diferente, es una forma de ver el tango de una manera diferente.
Es cierto, es única. Y la verdad que, ya te digo, muchos de nosotros acá no teníamos conocimiento de este universo que viniste a comentar hoy a raíz de tu documental.
Bueno, muchas gracias por haberme llamado y por haberse interesado por el tema.
No por favor, gracias a vos por estar acá, y si llegás a descubrir otro tango en otro lugar del mundo, por favor, hacénoslo conocer.
Por supuesto, bueno.
Chao, buenos días, gracias.
Muchas gracias. Nos espero en el cine.
Sí, cómo no.
La conversación. Un espacio para escuchar. Todos los miércoles en RAI, Argentina al Mundo.
¡1920! ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville.
viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como son recordarán esas noches de verbena, esas noches de alegría y este tango que se oía entre copa de champán. Viene de lejos a acariciar mis oídos con un recuerdo querido, con melancólico eco, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó. Junto con ella te has ido y hoy la tarancha vocación. Café la paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. Cuántos viejos amigos escucharán tus notas, soñando con volver una noche de aquellas 1900.
Y ahora vamos a decir o a repasar los títulos de la jornada.
¿Cómo no? Una importante comitiva empresaria vietnamita, integrada por 20 hombres de negocios, visitó la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
La sexta jornada de la exposición número 131 de la Rural de Palermo exhibió todo el potencial que el norte argentino ofrece en materia de ganadería.
El gobierno de Brasil anunció ayer que prepara un plan de retiros voluntarios del Estado con el objetivo de reducir la masa salarial de los empleados públicos.
Y de esta manera, amigos, llegamos al final de nuestro RAI Argentina al Mundo en idioma español. Queremos agradecer la producción de la señora Silvana Avellaneda, que nos trajo, aparte del programa, esta entrevista tan interesante sobre el tango en Finlandia. El señor Pablo Abarca, que nos acompañó en el control y que hizo posible que, bueno, todo esto funcionara de alguna manera. A la señora Julieta Galván, que nos trae los especiales sobre... No es ella la que hace rutas argentinas, ¿no? Se llama Pablo Navarro.
Pablo Navarro, sí.
Pablo Navarro es el que nos trae rutas argentinas. Bueno, y como siempre, acá Ángel Floreano y quien les habla, Miriam Túrcula, que los acompañamos a ustedes con las noticias y todos estos especiales todos los días.
Nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.